un adiós y nada más. El silencio y el al día sigue siendo solo un día más de otro tiempo, de otra vida. Tal vez de un mejor lugar. Florece mi tumba. ¿Quién la pondrá? Florece mi tumba. Y mucho que en mi tumba, ¿quién la pondrá? Flores en mi tumba.
Nueve horas y 15 minutos, una versión distinta de ese clásico, para mí ya de la música nacional, como es Flores en mi tumba de Traidores. El otro día escuché a Juan Casanova en una entrevista que le hacía nuestro amigo en común, Carlos Dopico, en la cual decía que él ya no puede cantar Flores en mi tumba como lo hacía en la época que la interpretaba originalmente, en la primera etapa de Los Traidores. Los Traidores siguen activos y Juan sigue cantando Flores en mi tumba, y que el único que lograba el mismo registro que él lograba para cantar Flores en mi tumba era este señor que está acá enfrente, que se llama Pedro Dalton.
Buenos días.
Buenos días, Pedro.
Me saqué la leche de decirlo, ¿no? De cantar esa canción.
Una canción emblemática. Un himno. Pero ¿qué pensás de ese concepto, no? Eso que tiraba Juan, que no sé si te lo había... Capaz que ya te lo había dicho. A mí Juan Casanova hablamos, por supuesto, ¿no?
Yo la escuchaba mucho, la versión original, digamos, la del disco, la de Montevideo Agoniza, y la tenía registrada como eso, ¿no? Y después empecé a escuchar de otra manera, que más como de esta forma de tocar. Y yo le dije a Juan que la quería cantar, si me daba el permiso y me daba el ok para que la cantara como la cantaba él antes. Y me dijo que le parecía una idea buenísima. Y bueno.
¿Y qué ves? Si tenés que explicar cómo la cantaba antes, ¿qué explicarías? ¿De qué manera la cantaba? Que fuiste ahí a buscar.
Y bueno, que en aquella época Juan no sabía cantar. Y tenía como la impronta de la desesperación de cantar algo, de decir las cosas, de cantar su poesía, sin importar ningún tipo de registro ni nada, la cantaba como la sentía. Hoy en día creo que Juan es un músico súper afinado, súper delicado, para mí es uno de los mejores cantantes del Uruguay, sin duda.
Interpreta... No lo era y lo es, decís.
Claro, es que, digamos, técnicamente lo siento como que hoy en día tiene un manejo y un dominio de la voz que antes no tenía. Y bueno, es lo que tenía para mí la versión anterior de Flores en mi tumba, que no es que sea mejor que la que canta ahora él, simplemente era diferente.
Bien, vamos a presentarlo para quien no lo conoce. No todo el mundo lo tiene por qué conocer a Pedro Dalton. Pedro Dalton, quizás el aspecto de su carrera artística más conocida es como es el de ser el cantante de Los Buenos Muchachos, cantante y compositor de muchas de sus letras. Pero bueno, Pedro, hoy lo comentábamos, Pedro también es pintor. Es pintor, fue pintor de casas y es pintor de cuadros, ¿no?
Sí, porque no pinto cuadros, dibujo cuadros.
Dibujás cuadros, es dibujante, sí. Pero también pintaste casas en
muchos
en su momento. Yo me acuerdo de cruzarte más
como
de una 10
años
en el barrio
con el rodillo,
con el traje, exacto, el balde y el rodillo. Pero bueno, Pedro también es escritor. Pedro actuó en una película. Podés, tenés también eso que podés presentar en tu currículum. Fuiste el actor principal de una película, no me acuerdo del nombre.
Los enemigos del dolor.
Los enemigos del dolor.
Era uno de los tres actores.
Que era de... ¿Y cómo?
Arauco Hernández.
Arauco Hernández, que es un tipo que ha dirigido algunas películas, pero es muy reconocido en el mundo de la fotografía cinematográfica, ¿no?
Como el uno, el director de fotografía.
Es exactamente como el uno. Así que ya dijimos dibujante, cantante, compositor, pintor de casas y... dibujante y pintor de algún...
No me voy a morir de hambre.
eso es interesante. ¿Del arte se vive en Uruguay? ¿Se come del arte?
Ahora sí, yo sí. Lo logré después de 30 años, digo, más o menos. No, ya hace unos años que vivo del arte, digo, pero en diferentes kioscos y usando todos a la vez.
Claro, decíamos buenos muchachos, pero
no, Pedro, tampoco alcanza.
También es parte de Chillan las Bestias,
también.
Banda del otro lado del Río de la Plata, donde sos el único integrante uruguayo, ¿no?
Sí, ahora entró a tocar José Nozar, el batero Buenos Muchachos, es el nuevo batero de Chillan las Bestias. Y nada, le va a dar una impronta a la banda que va a estar interesante.
Qué batero, ¿no? Ese es otro tema.
Cómo toca el negro.
Algún día lo tendremos que invitar. Ahora, en esta instancia, y es también por eso que lo convocamos, así que vamos a centrar más la charla en eso. Pedro es parte de Suma Camerata, junto precisamente a Juan Casanova y Luciano Superviel, ese trío que no sé bien cómo definirlo, es un ensamble de muchos músicos. Hay una base de cuerdas, pero hay también electrónica. Está precisamente José Nozar tocando.
Está José Nozar haciendo
la
percusiones.
Batería, Suma Camerata, que acaba de lanzar un disco que recoge un show registrado en el año 2023 en el Auditorio Nacional del Sodre, que fue como su presentación oficial. Un disco que tiene temas de ellos, de sus diferentes proyectos, de los proyectos de Juan, de los proyectos de Luciano y del proyecto de Pedro, pero también tiene temas de otros artistas y también tiene temas, algunos temas propios, y ese disco y algunos temas más que ahora ya vamos a hablar los van a presentar en La Trastienda el 1 de agosto en otro escenario, con otras condiciones, con otras características. Pero bueno, quiero volver a Flores en mi Tumba, ese pasado y a esa cosa que vos escuchabas, a Los Traidores, y que te gustaba mucho esa canción. ¿Cómo lo conociste a Juan en esa época? ¿Qué te acordás? Porque yo te vinculaba más a Los Estómagos, y vos no eras parte de la banda, que se subía al escenario, eras del entorno.
Sí, sí, yo con Los Estómagos trabajaba en un principio, hice la etapa del primer disco, y ya estaba como con ellos ahí alrededor todo el tiempo, hasta que conozco a Guillermo Pelufo, el hermano de Gabriel, y empezamos a trabajar con ellos en la parte de escenografías y luces, y un poco puesta en escena. En aquella época era algo muy sencillo, porque habían 4 luces, 2 telas, 2 litros de pintura. Y bueno, y entramos a trabajar con ellos y éramos parte de Los Estómagos desde ese lugar. Éramos como integrante de la banda ahí. Entonces no teníamos mucha relación con Traidores.
Había como una... El público, yo era público.
Había como una puja.
Había una rivalidad, ¿no?
Había una rivalidad,
lo sentíamos así.
Sí, sí, sí. O sea, digo, de hecho, se jodían entre ellos. había chanzas y eso, pero... Creo que como en todas las cosas, digo, mientras estás triunfando y mientras te estás yendo bien, digo, jodés y tirás cosas, pero cuando viene la hecatombe, viste, o sea, se juntan todos y son todos amigos. Es un poco, digo, hoy en día podemos darnos el gusto de decir que, yo qué sé, que Juan Casanova junto a Sebastián Teixeira juntaron un montón de músicos en aquello que se llamó Enlaces, donde estaba Gabriel Pelufo, estaba Guillermo Pelufo, estaba todo el mundo. Pero mi primera interacción con Los Traidores fue que los conocí, digamos, en persona. Siempre fue de verlos en lugares chicos y eso, tocando. Fue en Cabaret Voltaire, una impronta que armaba Guillermo Baltar, que fue la primera vez que la hizo, fue en la Alianza Francesa. Y era una mezcla de artistas plásticos con bandas de rock. Y Baltar había entrado con los traidores como managerearlos y un poco a compartir la literatura y todo ese mundo de que traidores todavía no había agarrado, eran más punkis. Aunque Juan siempre fue un estudioso y un alumno excelente, hasta el liceo por lo menos, es un tipo súper lector. Pero bueno, ahí yo los conocí por primera vez y quedé como bastante encantado. Me acuerdo que en el camerino hicieron un mensaje para Rudy de los Specials, a capela, Juan, Víctor y me acuerdo el ruso, el
justo
batero.
En ese show tocaba el Puti Club, ¿no?
No, todavía no.
Todavía no había entrado. Hablaste de Sky y me llevó al recuerdo del Puti Club.
Después hubo otro Cabaret Voltaire donde no estuvieron los traidores. El segundo, yo creo que ahí todavía no he tocado. No sé si capaz que tocó el Puti Club, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo del Puti Club, que la presentación oficial del Puti Club fue en Rock en el Palacio. Que había crecido como banda, que estaba Apagón, el negro Apagón. Claro. Estaba
el Felipe Estefani, el bajista de Guerrilla Urbana.
Estaba el primo de Juan Casanova, el cantante, me acuerdo. Estaba el Mono. Si no me
equivoco, después fue baterista de Traidores.
No, ese mono. Yo me refería al Mono Blanco, creo que es el que era el guitarrista de Insurrección, después fue de Puti Club y hoy en día es un productor y bueno, grabador, graba bandas, o sea, es un tipo que tiene un oído increíble.
Ahí lo conociste entonces como público.
Ahí lo conocí como público y como que me metí en el camerino y cantaban esa canción a capela y me acuerdo que dije, pa, cómo afinan, qué alucinante que son estos locos. Y después los vi en vivo y también siempre me parecieron una banda alucinante. Pero yo era como el palo de los estómagos. Años después, en un concierto de La Vela Puerca, donde yo voy a cantar una canción, me invita a cantar Enano por primera vez, que era Claroscuro la canción. Juan no participaba en ese show, no iba a cantar, pero estaba en el auto el día de la prueba de sonido. Me acuerdo que lo conocí ahí, como que fue la primera vez que nos saludamos, como oficialmente, como de músico a músico, digamos. Y bueno, después a través del Enano nos veíamos y tal, nos cagamos a risa y nos íbamos, jugábamos. Ellos jugaban a los dardos y yo miraba, comíamos juntos, y siempre estábamos, hasta que me proponen hacer esto de enlaces, o sea, vienen Juan y Elena, no me hablan para hacerlo de enlaces, y ahí conozco también en persona, ya lo conocía, de saludarlo y eso, a Luciano Superviel.
Y a Luciano, cuando Luciano era parte del Plátano Macho, y que el Plátano Macho es una banda que explotó, o en el momento en que el Plátano Macho explota en Uruguay, segunda mitad de los años 90, vos ya estabas con Buenos Muchachos. ¿Qué acercamiento a la música que hacía Luciano tenías?
No, ninguno. No, yo con Plátano Macho, no. Iba a ver, sí, a Peyote. A Peyote sí lo iba a ver. Me gustaban, los iba a ver a Big Bang. Me acuerdo que era una casa que era.
Sí, ahí en Lauro Müller, atrás, claro, del Parque Hotel.
Ahí nosotros con Los Buenos estábamos separados. Fue uno de los primeros lapsos que tuvimos con Los Buenos separados. Que tocábamos con una banda que habíamos armado con Pablo el batero de Supersónicos, Gabriel Barbieri el bajista de Chicos, y el Topo, éramos un cuarteto que se llamaba Old Scotch, la marca del peor whisky del mundo, y hacíamos covers, y tocábamos en Big Bang, y era la época que tocaba el Peyote ahí en Big Bang.
Bien, ¿y cuándo se juntan los tres ya pensando en este proyecto? ¿Conociste a Luciano también en la época de Enlaces? ¿Conociste a Juan en la época de Enlaces?
Había un momento que toda idea de Juan era, Juan es un gran armador en ese sentido, es un gran productor para mí. Dice vos,
Juan Casanova.
Juan Casanova. Dice, hagan una canción ustedes dos solos en un momento de Enlaces, por ejemplo. Entonces digamos, Mi Rincón, Piano y Voz. Y ahí con aquel, bueno, el Topo ya había tocado con y había grabado con Luciano años antes. Y empezamos haciendo eso. Y después, unos años después de Enlaces, es que me proponen, Danilo Astori, cuando trae a Patti Smith, me propone que salga a recitar poesías. Y tal, yo dije que yo solo no sabía recitar poesías nunca. Es algo que no hago, pero déjame inventar algo. Y en un principio iba a hacerlo con el Topo, con Marcelo y con el Negro, hacer algo así, una música incidental y recitar.
¿Más Ojos del Cielo, Pedro Dalton?
Más tipo lo que habíamos hecho con los cuatro cuando tocó Nick Cave. Una impronta así, más como poética, más musical, pero era complejo armar toda una historia de cuatro personas, o sea, para recitar poesía con una música. Y yo le dije, vos, si les parece bien, lo hago con... Voy a pedirle a Luciano para hacerlo con él. Y le propuse a Luciano y bueno, salió... Eso fue en junio y tocábamos en noviembre. O sea, estuvimos todo un año entero componiendo con Luciano para ese show de Patti Smith. Y fue que inventamos la impronta de que él disparaba como unos sonidos, y yo... recitaba arriba de eso, que en realidad todo lo había llamado para hacer que me, como él es pianista clásico también, dije que quería, había un momento que me gustaría que sonara el Claro de Luna de Beethoven, abajo de un recitado, por eso más que nada elegí a Luciano.
Una primera pista ahí, algo de música clásica, sí, es quizás la primera pista de Summa Camerata.
O sea, eso más todo lo que hace Luciano a nivel de hip hop, digo, pues es una mezcla muy extraña que funciona muy bien en su caso, que es, o sea, la música clásica con el hip hop.
¿Te llevas bien con el hip hop?
Sí, claro, claro. Sí, yo no lo puedo hacer.
No podría rapear.
Me han dicho mil veces, yo cuando hacemos cuando hacemos miles de pasajeros, tipo, yo hago la voz de Meringo, o sea, no, a mí no me agarrás, me pongo muy nervioso, o sea, me cuesta mucho, o sea, tengo muy mala memoria y no soy bueno para eso, tendría que trabajar mucho y tal, y no tengo ganas, o sea, no me agarra para ese lado de la música ni un poco. Siempre que hice algo con, que trabajé, que hice colaboraciones, yo qué sé, con la Teja Pride, con ADC, tipo, hice colaboraciones, pero desde la poesía, no desde el rap.
No me hallo ahí, ¿viste? ¿Escuchás hip hop?
Algo sí, escucho. Bueno, me gustan los muy clásicos, un poco de Run-DMC, me gustan los Beastie Boys, me gusta mucho Eminem. Eminem, tipo, el disco de Eminem, digamos, su primer disco. Digo,
el Marshall Mathers.
Sí, el Marshall Mathers lo escuché durante años, lo escuché muy seguido, o sea, era parte de mi vida. No entiendo nada de lo que dice, pero sí me gusta mucho la impronta vocalista de Eminem. Me parece que es un tipo que con el cual me identifico, porque hace crecer las letras y se empieza como a aseverar y a gritar y a gritar y va creciendo y creciendo y termina como desesperado los gritos. Ese gesto de Eminem me gusta mucho. Bueno, los Beastie Boys ya lo dije, tipo, me encanta. Me gusta el Peyote mucho también. Plátano, vos sabés que nunca lo escuché. O sea, te juro que no sé por qué.
¿Se lo dijiste,
digo,
a Luciano?
No, no se lo dije.
Nos estamos enterando ahora. Porque en realidad, atención, digo, Luciano. Digo,
porque me voy a comprar el vinilo, ¿entendés? Tipo, estoy esperando un vinilo para escuchar. No lo quiero escuchar en Spotify, ¿entendés?
Mirá que...
pero sé que son súper son interesantes a mí. O sea, me parece que son... Dos cosas, o sea, el Peyote no me lo perdí, pero a Plátano Macho sí me lo perdí. Duró muy poco tiempo en Montevideo.
Sí, tuvieron ese disco explosivo, que fue muy exitoso, que tenía un hit que sonaba, trascendió las radios que pasaban el rock o música más alternativa en esa época, que era Pendeja, que saltó a otras radios donde no se pasaba ese tipo de música, y menos de una banda
uruguaya. Es muy probable que yo me haya negado un poco, porque viste como que siempre como que vienen cosas nuevas a irrumpir en tu territorio, viste, o sea, y como que entran por la puerta grande.
¿Da un poco de miedo?
No, es que consideraba que tenían que pisar barro, ¿viste? Antes de lograr grabar un disco, ¿entendés? Digo, en eso era, tenía como esa cabeza, ¿viste? Pero nada que ver, o sea, en realidad, digo, me los perdí, creo, duraron tan poco que no me dieron tiempo para resarcirme. Sí lo pude hacer con el Peyote, que los iba a ver. Y me parecía que era una banda de puta madre, o sea, me re gustaba verlos en vivo, ¿tío? O sea, tenía una impronta súper potente y nada, me gustaba mucho.
¿Y la música clásica que recién tiraste?
Me encanta.
¿Siempre, desde niño?
Sí,
vos tenés un padre que tocaba instrumentos que podrían estar perfectamente en una orquesta de música clásica, el clarinetista.
Mi viejo era más del jazz.
Saxofonista, tu viejo era del jazz.
Era más del jazz.
¿En tu casa se escuchaba jazz?
Se escuchaba de todo en mi casa. Se escuchaba Benny Goodman como jazz, pero se escuchaba Gardel, se escuchaba Rod Stewart, se escuchaba Pink Floyd, se escuchaba
mucho Bee Gees.
Mucho Bee Gees.
Eso siempre me acuerdo.
Sí, en realidad fue como el primer trío que justamente al ser tres hermanos, y jugábamos a que éramos ellos, pero...
Pedro es hermano de Orlando Fernández y de Marcelo Fernández.
Marcelo Fernández, claro. Y jugábamos a eso, digo, nos unió, o sea, nos encantaba la música y bueno, y yo viví muy, muy, muy fervientemente el síndrome de John Travolta y Saturday Night Fever, o sea, era los escuchaba, yo fascinaba, no me dejaban entrar a los bailes eso ni nada, yo tenía 9 años, 10 años. y estaba a punto. Estaba a punto. Me encantaba la noche psicodélica, me encantaba la bola de espejos, o sea, me fascinaba todo ese mundo. Y bueno, y escuchaba música disco, obvio, y escuchaba mucha música en inglés. No estaba el repertorio de Zita Rosa, no estaba el repertorio de Limareños, no estaba el repertorio de música popular en casa.
¿Viste? ¿Y clásica sí? ¿Había?
Clásica había, un poco. Lo que había más que nada era el disco del Padrino, lo curtíamos mucho. Y por ejemplo, mi viejo en el disco Saturday Night Fever estaba la versión de La Quinta de Beethoven, hecha disco, y fue la primera vez que nos mostró. Dice, mire, escuchen esto. Y el loco, y mi viejo decía que si bien era espantoso, lo que hacían con La Quinta de Beethoven, o sea, estaba buenísimo para que un niño
se introdujera.
Y me acuerdo que mi primer canción, que es la sinfonía, que me gustó de la música clásica, fue La Quinta de Beethoven.
Le voy a pedir a Fe que ponga Caos con Miedo.
Dale.
De Suma Camerata, escuchar un pedacito y preguntarte a raíz de esa canción, que es original,
sí,
de Suma Camerata, a saber quién compuso esa letra y si la compusiste vos, qué dificultades presenta componer para una base de cuerdas, como tiene la canción, ¿no? De instrumentos de cuerdas. Vamos a escuchar un poquito.
El hombre se hizo hombre, siguió y comenzó el calvario, la trampa la armó sin orden, creando a un dios y a un supuesto diablo. Usó su inteligencia, logró lo de los pecados, hace que marche el sistema.
¿Qué clima se debe generar en vivo momento, no?
Se pone espeso. Y está bien. Y acá es donde las
Caos cuerdas, con Miedo, perdón.
Caos con Miedo se llama la canción. Esta la compusimos con Luciano para el showcito que hicimos antes
de Patti Smith.
Claro, que empezaba con una poesía y,
esa es la génesis.
Y se deslizaba en esto.
Pero después le agregaron, acá en Suma Camerata le agregan mucho más cosas.
Y le agregan cuerdas. Ahí es cuando, o sea, Luciano empieza en el mundo de las cuerdas y empieza como a pilar, digo, de todas las posibilidades que hay y son muchas, y él ya había trabajado con cuerdas muchas veces, pero, o sea, en un tema como este, digo, estar cantando esta canción en vivo, o sea, con cuerdas sonando al aire, o sea, ahí te das cuenta que, claro, que 9 cuerdas a la vez, o sea, soplan como un equipo, como un Marshall distorsionado, ¿entendés? O sea, realmente te empujan, ¿viste? O sea, es como que, y encima ellos tocan parados, menos los cheros, obviamente, y no se tocan de pie. O sea, entonces ahí como que vos miras para atrás un poquito y ves a 9 tipos cabeceando, taca, taca, dándole, digo, es alucinante, o sea, termina siendo como un rock and roll, tipo, y claro. O sea, realmente la canción llega para mí a su máxima expresión ahora, con las cuerdas. O sea, las cuerdas pasan a ser perfectamente una... O sea, 3 guitarras distorsionadas tranquilamente, o sea, y en vivo empujan, o sea, tipo, o sea, hay muchas veces, o sea, es algo que fui descubriendo recién ahora, está muy bueno a la hora. Y cuando tocamos en la Zita Rosa, porque el escenario del auditorio es grande, y es muy largo, y ellos tocaban en línea, y la Zita Rosa, que nos tuvimos que armar un poco escalonados, que estábamos apretados, el sonido arriba del escenario era increíble.
Sentí,
o sea,
como
no sé qué pasó para afuera, pero para adentro...
Un huracán que se sopla desde atrás.
Te empuja la espalda. O sea, mismo que sentís como... Claro, cuando van todos a la vez y, o sea, y lo hacen, eso siempre lo hacen a tempo, ¿no? Pero cuando lo hacen así juntos de esa manera, cuando en la partitura, ¿viste? O sea, los nueve tocan lo mismo a la vez, ¿entendés? Es como que explotar algo.
Genial. ¿Y vos qué mano metés? ¿Metés algo de mano en la música?
No,
nada.
No.
¿Te adaptás?
Cuando componemos,
¿te adaptás la letra a una música que ya está compuesta?
Cuando componemos en general, sí, ahí sí, en un principio sí. Por ejemplo, Caos con Miedo creo que fue un sueño que tuve, que decía, no, y lo grabé así en el celular y se lo pasé a Luciano. Y dije, mira esto que tengo, no, vamos a hacer algo con esto, tipo. Y empezó con el piano a tocarlo y arrancamos con el piano y después le metemos toda la fruta. Con Luciano hicimos un trabajo muy bueno ese año, digo, fue... Él tenía que, íbamos a utilizar samples y cosas, y plugins y todas esas cosas que se utilizan, que yo no sé cómo se llama cada una, pero sí sé como lo que rinden, y entonces yo le mostré como idea, el ejemplo que le di fue, no sé cómo se pronuncia, pero es algo así como Sturzende Neubauten, lo diríamos en uruguayo, que es Nuevas Construcciones que se derrumba, una banda alemana, sí, de Rick Zabarge, sí, sí. El guitarrista de los Bad Seeds, que yo la tengo puesta allá arriba y la escucho mucho.
Son los que lo que te meten una motosierra,
la primera banda real,
los que pican taladro piedra.
De, sí, son
es
esos.
Impresionante.
Son esos, tocan en fábricas, eso. Ahora están mucho más delicados, o sea, tienen otro viaje un poco
más viejos.
Yo creo que fueron encontrando como otro, porque si no también te embolás, o sea, digo, fueron encontrándole como otra vuelta, pero igual tienen, o sea, utilizan siguen utilizando todo muy analógico. Pero en aquella época, en un principio, tocaban en fábricas abandonadas y en Alemania, en Berlín, tipo, estaba prendido fuego en los 80.
Claro.
Donde realmente estaban prendido fuego, hacían manifestaciones, prendían fuego todo. Y yo le pasé como que esa idea de percusión me parecía que podía ser interesante utilizar, como ir para el lado de chapas, cosas. Y bueno, y aquí él encontró unas cosas estas así, pero grabaciones postas. De sampleos, o sea, pero grabados originalmente como de chapas y cosas, y empezamos a buscar ahí en ese mundo y se nos abrió la cosa que es esto, o sea, entonces lo tocábamos sin cuerdas, pero tenía una energía muy parecida a esto, y ahí sí lo trabajamos juntos, fue la única vez como que trabajamos mano a mano, o sea, yo me sentaba con el cuaderno abierto, con las ideas, iba escribiendo mientras él iba buscando sonidos y yo lo dejaba trabajar. Y de repente decía, ese está buenísimo, ¿viste? Si está, va por ahí, a ver qué te parece este otro. Y ese sonido también está bueno, y íbamos buscándole. Y lo iba poniendo como donde van los golpes. Y...
¿Vos te llevas bien con algún instrumento?
Toco muy poco guitarra, muy poquito.
¿Y la usás para...?
Para componer, sí, a veces sí. Compongo poco, yo digo, pero... Tengo como la parte que mía compositiva está mucho más ligada al dibujo y eso, que lo que sí compongo siempre son las letras, ¿no? O sea, yo necesito que el instrumento que yo manejo, o sea, que diga lo que yo necesito que diga.
¿Y llevas una letra y te adaptás a la música o escuchás la música?
Escucho la música y le adapto una letra. O sea, algunas ideas agarro de poesías que escribo, otras escribo directamente hacia el clima. La parte que más me gusta, el método que más me gusta es ese de escribir el clima que me tira la música. O sea, es cuando me parece que logro mejor las cosas.
Bien, escuchamos una de Traidores, escuchamos una original de Suma Camerata. Vamos a ver cómo quedó esta de Buenos Muchachos. Poneme La Nave Va, Fede. Es como que se prestaba ahí la melodía, ¿no? Pero perdón la interrupción, pero vamos a escucharlos cantar a estos dos. Vas a ver cómo cantan juntos.
Humo blanco perdió el encanto, viajando en un tiempo fugaz. Pica el viento sobre las venas, lágrimas sin peso caen. Me voy corriendo en la carretera, que asfalto cuando echo a andar. Golpean los baches, joden las ruedas, con calma voy a acelerar. Y pienso en no volver. Y pienso en no volver.
esas espaldas con alas rotas, con pluma de pelo de excusa. Aquel paisaje quedó en el baño.
Ahí los tenemos a Juan Casanova y a Pedro Dalton ensamblándose ahí. A veces estás más presente vos y Juan corre más por atrás. Otras veces suena al revés, ¿no? Juan va más arriba y vos quedás como más abajo.
Estamos improvisando.
¿Ah, sí?
Sí, claro. O sea, dijimos que es una canción que cantamos juntos y la podemos hacer de repente los dos toda de corrido, como de repente... No, nos damos el gusto de dejar que cada uno haga el aire que quiera, que necesite, y es como que es como un juego, ¿no? O sea,
la improvisaron en vivo.
Si yo me retiro porque veo que siento que la voz de Juan está yendo a donde tiene que ir y da para que siga sola y así jugamos.
O sea, nunca es la misma versión, digamos. O sea, la que hacen, como la versión que nos quedó en el disco, es la versión en vivo, es la versión que salió ese día.
Ese día.
Quizás en el show de la Citarrosa hicieron otra versión.
Exactamente. Y sí, esta versión, digamos, arranca... Yo vivía en Buenos Aires en ese momento y me la manda por mail el enano, o sea, el Seba Teixeira. Me la manda por mail con tremenda vergüenza, dice, vos hicimos esto, espero que te guste.
Mandarlos
a cagar.
La parte musical,
habían hecho con Luciano esta versión, o sea, sin cuerdas,
claro,
pero cantando los dos juntos, este tipo de...
Luciano, o sea, y el enano.
Juan y
el enano.
O sea, los dos. La emoción que me dio cuando la escuché, digo, fue una cosa que dije, vos... Es increíble.
Tiene unos cortes tangueros ahí, ¿no? En el medio, ¿no?
Después sí, todo eso lo fue haciendo, lo fue armando Luciano. Después. Luciano, viste, en el momento de usar las cuerdas, que lo bueno que tiene para mí con respecto al rock, es que está muy claro que la música clásica tiene mucho que ver con el rock, y está muy claro que el tango tiene que ver con el rock. Entonces, muchas veces, como ejemplo, la versión que hay de Palomas... O sea, es un tango, o sea, es un piazzolesco absoluto, o sea, ¿entendés? Y maneja eso, utilizar las cuerdas en su favor personal según como pinte. Acá es mucho más clásico, es mucho más onírico, es más bajiano, si quieres. Pero también le mete la impronta del tango en la misma, ¿no? Tipo, y es alucinante eso para mí.
No, quedó tremenda versión. Pedro, se nos ha ido el tiempo prácticamente. Contame algo del show, algunas características, algunas cosas que puedas contar de ese show que van a presentar en la Trastienda, donde, bueno, no sé si se va, obviamente van a estar los temas que uno puede escuchar ya en la versión digital, este disco que salió el 15 de mayo, pero quizás se vienen cosas nuevas. ¿Qué puedes contar?
La idea es como también despedir canciones, o sea, vamos a tocar el disco. Vamos a despedirnos de algunas, vamos a quitar el repertorio e ingresar otras nuevas.
¿Esas nuevas son también originales de Suma Camerata o también hay versiones?
Hay dos que están como muy definidas, que no las quiero decir, pero que son como continuando con esto de utilizar el acervo de música de Río de la Plata y también de Brasil, o sea, como utilizarlo porque lo tenemos. Y es un gusto que nos empezamos como por este lado y no queremos abandonar esa idea. O sea, nos queda bien, nos sentimos muy bien haciéndolo. Y queremos seguir trabajando, investigando, y hay mucho para investigar de eso. Y hay una canción que vamos a seguir redondeando, que la presentamos en este auditorio, que fue la primera vez que compusimos, o sea, los tres juntos, y que compusimos con Juan una letra. Queremos seguir trabajando, a ver qué nos pasa.
¿A cuatro manos esa letra?
¿O a seis? A cuatro. A cuatro siempre con la curaduría de Luciano, ¿no? Y bueno, seguir trabajando en esto. Pero vamos a ingresar unas canciones nuevas. Hay una nueva de Traidores, hay una nueva de Buenos Muchachos, obvio.
¿Una nueva Bajo Fondo?
No sé.
No sabemos.
Todavía no hablamos de eso, pero... vamos a seguir investigando. Igual nos quedan como un montón de músicos nacionales también para investigar, que tenemos muchas ganas, así que trabajaremos en ello. Y que renovaremos el show como para proyectarlo para el año que viene.
Pará, y otro escenario más chico que el del Auditorio del Sodre, así que también el Huracán te va a empujar desde
divino,
atrás.
Va a estar divino, es más lineal este.
Suena tan lindo la trastienda.
Lo que tiene Zeta Rosa es que es cuadrado el escenario. Claro. Entonces, tipo, vas en dos planos. En la trastienda es como más largo, pero también es un poco ancho, así que capaz que no sé. Ojalá que sí, yo cuanto más apretados estemos, mejor.
Me olvidé de decir que, bueno, ahora está la versión digital del disco, pero va a tener una versión en vinilo.
Va a estar
pero
en vinilo.
Pero la versión digital...
Es más extensa.
Es más extensa,
es más,
¿no?
Extensa. El vinilo va a ser... El vinilo
son
es como...
más de 50 minutos es de música ahí,
exacto,
en la versión digital.
Exacto, sí. Aparte, viste que el vinilo te permite solo 22 minutos por lado. O sea, se van a ir algunos temas, van a quedar otros... la versión de vinilo a mí me parece que tiene una contundencia típica del vinilo. Y
¿escuchaste ya lo escuchaste cómo queda?
No, todavía no, pero ya no llegó la prueba y parece que está despegado. Así que estoy re contento, es una forma de escuchar disco para mí, de escuchar música que me parece increíble, que hay que aprovecharla, que existe, que volvió y que se quedó. Así que nada, o sea, lo que a mí me motiva del show de agosto va a ser presentar el vinilo, ¿no? O sea, digo, que esté ahí a la venta en la sala, tocar de nuevo la trastienda también me motiva. Y tal, es un espacio más chico, más íntimo. Funcionamos muy bien en ese espacio, y creo que va a ser alucinante. O sea, digo, va a ser como la despedida de canciones. Se supone que es el día que la tenés que invocar mismo, o sea, tío, las canciones que se vayan a ir van a ser las que van a ser imperdibles escuchar esa noche.
Primero de agosto, entonces, en la trastienda, Suma Camerata. Gracias, Pedro, por haber venido.
Una cosa que sí, quería decir, que y le hablo en serio, digo, no es un chucu publicitario, no es un ardid, porque somos muy malos para eso, los
ardid
publicitarios. No, es que, o sea, ayer vi justo la taquilla como se viene vendiendo y te quedan re pocas. Yo aviso eso.
Y bueno, habilitaremos una segunda fecha. ¿Quién lo sabe?
No sé.
¿Quién lo puede saber?
Ahora no puedo abrir la
acá,
boca, pero...
el anuncio es que quedan muy pocas. Pedro...
No, que se vendió sorprendentemente bien. Pensamos que iba a demorar, ¿entendés? Y tipo, está ahí, ¿no? Y nos dejaron de cara.
Pedro, muy agradecido.
Agradecido yo.
Te voy a dejar ir. Pero yo no puedo no hacerte esta pregunta.
¿Qué?
Al final. Bueno, muchachos, Pedro, nada, la gente quiere saber.
Yo también, los quiero mucho. Estamos ahí.
Pude ir a uno de los shows y fue una experiencia increíble.
Para nosotros también, fue alucinante.
Increíble. Yo sé que están en una etapa donde no era el centro de esta nota también, pero bueno, nada, agradecerles también a ustedes. Tengo varios amigos ahí, gente que la que considero amiga, y bueno, fue muy emocionante volverlo a ver, y el tiempo dirá.
El tiempo
entonces,
dirá, vea que vivir el presente está bien, estamos bien ahí en el presente.
Es la frase sobre buenos muchachos. Gracias, Pedro. Nos vamos, ya que hablabas del vínculo con la música brasilera, los tres tienen mucho vínculo con la urbana, nos vamos a ir con Indios a la pausa. Todavía nos queda primera escucha para rato, no tanto rato, pero todavía nos quedan varios contenidos, así que quédense por ahí.